COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30, estamos arrancando semana a golpe de lunes. Hoy es 29 de noviembre de 2021 y la verdad es que podemos aseverar, y creo que no me equivoco demasiado si lo hago, si anuncio que es un lunes bastante feliz, habida cuenta de los resultados que gran parte de los equipos, de los clubes deportivos de la provincia de Pontevedra han cosechado durante el fin de semana. Sin duda, el principal exponente, el Real Club Celta, que viene de lograr la que es su tercera victoria a domicilio. Los del Chacho Coudet, curiosamente, están siendo un equipo mejor e infinitamente más fiable cuando juegan lejos de Balaídos que cuando lo hacen ante su público. Y eso que el otro día había hasta 150 valientes aguantando, nunca mejor dicho, chuzos de punta, los que cayeron en el mediodía del pasado sábado en la capital alavesa, en Vitoria, en el estadio de Mendizorroza. El otro gran referente del fin de semana, en lo que a buenas noticias se refiere, sin duda, una que ya poco a poco va dejando de sorprendernos, porque es casi casi victoria fin de semana tras fin de semana. Lo del Frigoríficos de Morrazo Balomán Cangas en la Liga Sobal empieza ya a no tener nombre, porque es absolutamente fantástica la temporada del equipo que dirige Nacho Moyano. En este caso han ganado al penúltimo clasificado en la Liga Sobal, al Balonmano Sin Fin, y con 14 puntitos, ni más ni menos, a estas alturas del campeonato, cuando ni siquiera hemos consumido la primera vuelta del torneo, pues son palabras mayores, porque aunque el técnico evidentemente no lo quiera reconocer, sí es cierto que no hace falta ser Pitágoras para darse cuenta y para entender que media permanencia o más de media permanencia está ya en el bote para el equipo del otro lado de la Ría de Vigo. Así que buenas noticias para arrancar esta semana, y lo cierto es que nos hacen buena falta, porque habida cuenta de cómo se está poniendo la cosa otra vez con esto del coronavirus, variantes nuevas incluidas, lo mejor es agarrarse por lo menos a las buenas noticias que nos deja el mundo del deporte. Arrancamos lo más granado del deporte en las Rías Baixas con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que están en el control de sonido, con Ricardo de Miguel. Recibe también el saludo afectuoso y cariñoso de quien te habla. Yo soy Santi Peón, 32 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es Hasta las 4 contigo, como cada día, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo.
La verdad es que en el mundo del fútbol estamos quizá demasiado acostumbrados a escuchar aquellos famosos tópicos de es un deporte en el que juegan 11 contra 11. No hay partido fácil, pero lo que sí se ha convertido ya en una realidad en el mundo del fútbol es que cuando el Celta juega en Vitoria y nieva, el Celta se lleva los 3 puntos, el Celta se lleva la victoria. Eso volvió a suceder este fin de semana, 1-2 en Mendizorroza, entre Celta y Deportivo Alavés, con los goles de Santi Mina y de Yago Aspas. En el caso del gol del Príncipe, con suspense y con susto para el aficionado celtista, que veía como con el empate a uno, Yago Aspas, con cierta preocupación, como le explicaba a los compañeros de Movistar, por miedo a resbalarse, el campo estaba ya helado por culpa de la nieve, tiraba el balón muy flojito al medio, a las manos de Fernando Pacheco, del portero del conjunto alavesista, que se la dejaba franca para que el propio Yago no tuviese más que empujar ese balón con suspense, como digo, al fondo de la portería. Un partido en el que el Celta se enfrentó, por descontado, a su rival de este fin de semana, que era el Deportivo Alavés, pero también a las condiciones de las que ya avisábamos el pasado viernes. El frío, no contábamos con la nieve, que sí es verdad que estaba previsto que cayese en las montañas alavesas, pero no a la hora del partido, quizá un poco más tarde. Frío y nieve, sin duda, marcaron el choque. Al final, lo importante, que los 3 puntos se quedaron, o se vienen, mejor dicho, se vinieron para Vigo, para Balaídos. Eso que el partido no fue fácil. La primera parte podemos decir que fue más o menos igualada. El inicio de la segunda, muy superior el Deportivo Alavés, que gozó de varias oportunidades claras, pero en este caso el Celta supo amarrar primero el empate y posteriormente, después de que Yago Aspas hiciese ese tanto desde los 11 metros, mantener ese resultado favorable y por lo tanto conseguir los tres puntos, que al final es importantísimo. En cuanto a la nota negativa, por poner una, de nuevo el fallo en el gol del Deportivo Alavés, en el gol de Joselu, de Matías Dituro, que está demasiado inseguro. Es verdad que habíamos visto a un Dituro muy bien asentado en la portería del Celta, pero que en las dos últimas semanas le hemos visto cometer errores que además le han costado goles al Celta. Lo decíamos en la presentación, los que tenéis más mérito que nadie, sin duda, los 150 valientes, que a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias, os cogisteis el coche o el autobús y os fuisteis hasta Vitoria para arropar a un Celta que no estuvo solo en Mendizorroza. Después del partido, como siempre, declaraciones de los protagonistas. El primero al que escuchamos, el entrenador celtiña, Eduardo Coudet, que hacía este análisis del 1-2 logrado por los suyos frente al Deportivo Alavés.
Creo que hicimos una muy buena primera mitad, donde teníamos el control. Me parece que merecíamos un poco más. Creo que nos hemos adaptado a lo que pedía el partido, porque de repente que era piedra, de repente nieve, y bueno, creo que nos hemos adaptado bien.
Reconocía Eduardo Coudet, reconocía el Chacho los problemas que había tenido su equipo, su Celta, sobre todo en los primeros minutos de la segunda parte.
No hemos arrancado de la mejor manera el segundo tiempo, así como terminamos la primera, ¿no? A la vez subió la línea, empezó a saltar y a estar más corto, a ganar alguna segunda pelota, y bueno, y después, ya te digo, es dificultoso para los dos.
Lo bueno es que el Celta supo hacerlo, me refiero a que cuando viene mal dadas, lo que tiene que hacer uno, en este caso el equipo celeste, es adaptarse a las circunstancias.
Sí, de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos a lo que pedía el campo de juego. Bueno, no era fácil para nosotros y tampoco para el rival. Es la realidad, el segundo tiempo por un momento estaba helado el campo y bueno, me parece que lo hicimos bien, defendimos de muy buena manera el resultado y bueno, tres puntos importantes para nosotros,
¿no? Importantísimos esos tres puntos, que a falta de que se cierre hoy la jornada con el partido que va a enfrentar al Elche y a Club Atlético Osasuna, el Celta, después de estos tres puntos logrados en Mendizorroza, se sitúa decimotercero, tiene 16 puntos, está 5 por encima del Elche, que insisto, con nuevo entrenador, aunque hoy Francisco Rodríguez no va a poder, por temas de burocracia, sentarse en el banquillo, con nuevo entrenador está 5 puntos por debajo del Celta. Y citamos al Elche porque juega hoy, insisto, y porque es el primer equipo que marca los puestos de descenso. Un Coudet que, y esto es noticia porque en las últimas semanas no había sido así, se mostraba satisfecho en la sala de prensa del estadio del Deportivo Alavés, porque aunque es verdad que Aidó terminó el partido, con algún que otro problema, sobre todo después de una caída en el hombro, y que Matías Dituro también se había llevado un golpe en el transcurso de los 90 minutos, se mostraba satisfecho el Chacho, porque parece que en semana de Copa y semana también de Liga, el domingo en Balaidos frente al Valencia, no había futbolistas lesionados.
Creo que no, espero que no. Así que hemos salido bien parado de un campo de juego dificilísimo y bueno, y queremos ganar, tenemos la necesidad de ganar, y bueno, hoy nos vamos viéndonos un poquito más arriba en la tabla que nos gusta.
Por cierto, de nuevo, bien Coudet con los cambios, sobre todo porque aquellos futbolistas que entran de refresco desde el banquillo, y esto ha pasado en varios partidos en lo que va de temporada, aquellos futbolistas que están entrando y que están teniendo minutos en los segundos actos de cada partido, están sumando, y eso es fundamental para que este Celta empiece a carburar y siga logrando buenos resultados, aunque lo decíamos al principio de Deportes Cope, para toda la provincia. La realidad, los números están ahí, y este Celta es infinitamente más fiable, por lo menos hasta el día de hoy, cuando juega como visitante, que cuando lo hace en el Estadio Municipal de Balaídos. Protagonismo también como goleador para Yago Aspas. Nunca se puede dudar del príncipe de las bateas, que reconocía que nunca le había tocado jugar, a pesar de que atesora ya mucha experiencia, nunca había tenido que jugar con nieve.
Nosotros que a la nieve no estamos muy acostumbrados en Galicia, sí a la lluvia, pero bueno, como dices, un partido difícil. Creo que en la primera parte hemos estado muy bien con balón, y bueno, creo que en la segunda parte ellos han salido mejor, mucho balón largo. Bueno, creo que a raíz del penalti nos hemos venido un poco atrás, pues a mantener la renta, que estos tres puntos son importantes para nosotros.
Y Yago Aspas avisa, lo acabáis de escuchar, los puntos importantísimos ante un equipo que también está metido en la pomada directamente por evitar los puestos de descenso, como es el Deportivo Alavés. Dice Yago Aspas que este equipo ha sumado los tres frente al Alavés y que quiere más el próximo domingo ante el Valencia.
Para nosotros son tres puntos importantes, va a salir de ahí abajo, y bueno, pensar en mirar hacia arriba, que este equipo pues tiene mucha hambre y mucha calidad para estar más arriba donde está. Veníamos de 3 empates seguidos contra dos rivales importantes en casa y uno fuera, y bueno, creo que, como dicen, los 3 puntos nos sirven de mucho.
Protagonismo también durante el segundo acto del partido de Mendizorroza para Franco Cervi, que es verdad que está siendo un tanto irregular, pero no podemos obviar que ha tenido partidos en los que ha tenido minutos en las segundas partes y en los que entra aportando muchas cosas. Cervi, por ejemplo, también se refería a las condiciones extremas de tormenta, de frío, de nieve que tuvo que sufrir el Celta en Vitoria este fin de semana.
La verdad que yo entré justo en la segunda parte y a los 5 o 10 minutos empezó a caer la nieve, que yo digo, nunca había jugado en este campo, pero bueno, se hizo complicado, pero el equipo supo manejar bien las circunstancias del juego y bueno, pudimos encontrar la ventaja y después llevarnos la victoria.
Como Aspas y como el Chacho Coudet reconocía a Franco Cervi, estos son declaraciones a los medios oficiales del Real Club Celta desplazados a la capital alavesa, reconocía el futbolista argentino que los 3 puntos eran importantísimos para que el Celta siga huyendo a poder ser a la velocidad de la luz de los puestos de peligro.
Sí, sí, obviamente, ya habíamos estado cerca de los 3 puntos del partido anterior, pero bueno, no se nos estaba dando, así que es una victoria que nos sirve mucho en lo anímico para seguir así.
Y Cervi también se mostraba contento por lo que le había tocado aportar cuando Coudet le dio minutos durante el segundo tiempo.
Sí, no, siempre la idea es ayudar al equipo. Hoy me tocó entrar y bueno, en un partido complicado, y la idea siempre eso es sumar y aportarle lo mejor para este equipo que hay grandes jugadores.
Fran Beltrán iba incluso un poco más allá, y con todo esto que estamos diciendo, la tormenta, las bajísimas temperaturas, la nieve durante muchos minutos del partido, catalogaba lo vivido por los futbolistas de la plantilla del Celta en Mendizorroza como una batalla.
Sí, la verdad que sí, ha sido como una batalla ahí dentro. Era cuando hemos salido en la segunda parte, hacía frío, nevaba. Son condiciones que no estamos acostumbrados, pero el equipo ha sabido jugar y la verdad que todos los compañeros, los que estábamos dentro y los que han entrado, hemos ido con todas las ganas que podíamos y bueno, hemos conseguido los 3 puntos.
En el 11 del pasado fin de semana, de este pasado fin de semana, principalmente 2 sorpresas: la ausencia en ese equipo inicial de Murillo y también la ausencia del internacional peruano Renato Tapia, que lo había jugado prácticamente todo hasta el momento. Parecía uno de los fijos para Eduardo Coudet, pero Beltrán le ganó una batalla, entre otras cosas porque el futbolista toledano lo está haciendo prácticamente que todo bien en lo que va de temporada. Él, desde la humildad, dice que todo lo que sea sumar para él es bienvenido y que, por supuesto, lo importante al final sigue siendo el equipo.
Bueno, yo estoy para ayudar al equipo cuando el míster lo necesita, y si sigue contando conmigo, pues intentaré hacerlo lo mejor posible, y si salgo de banquillo, pues igual. Es mi manera de trabajar y creo que me va bien así, y bueno, hay que ayudar al equipo donde sea.
Óscar Pereiro estuvo comentando el partido el sábado en Tiempo de Juego. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santi.
Los lunes son lunes distintos cuando van al Celta, Óscar.
Sí, y ya no vamos a analizar si se juega bien o mal. Creo que estamos en un momento, en una situación que lo importante es sumar de 3 en 3. Evidentemente no te voy a decir que me encantó el Celta. Hicimos la primera parte mejor quizá que el partido anterior con Villarreal, pero para nada se parece al equipo que todos queremos, pero de alguna manera tuvimos la fortuna de nuestro lado y conseguimos 3 puntos que espero que le dé la tranquilidad a los jugadores para sacar la calidad que todos sabemos que tienen.
¿Te sorprendió, Óscar, la suplencia de Tapia y de Murillo el sábado en Mendizorroza?
Más la de Tapia que la de Murillo, ¿no? Porque es verdad que en cuanto a centrales vemos que el Chacho está de vez en cuando está alternando entre ellos, ¿no? Pero Tapia tenía muchas dudas al principio del partido si realmente tenía alguna molestia o no estaba para jugar los 90 minutos, porque soy de los que creo que si Tapia está al 100%, Aspas, Tapia y 9 más en este equipo. O sea que sí que me sorprendió mucho, y es más, yo creo que con la entrada de Tapia el centro de campo del Celta de alguna manera se reforzó, y a partir de ahí conseguimos, sin hacer un partidazo, empujar un poquito más a la vez y tener el premio de los 3 puntos.
Lo cierto es que el escenario no era nada fácil, con el tema del frío, con el tema de la nieve y demás, pero yo creo que es justo reconocer en este caso, y lo decía hace escasos minutos, Óscar, yo creo que ha pasado en varios partidos a lo largo de la temporada, la gente que entra de refresco está sumando, ¿no? Y eso es importante en un equipo como el Celta, que además venía muy habituado a ver el 11 tipo y después que los típicos cambios por parte del Chacho, 2 o 3 cambios y a partir de ahí a ver qué pasa. Hay gente que está entrando de refresco que está aportando muchas cosas en las segundas partes.
Sí, es el tópico del fútbol, ¿no? Que al final salen 11 y los que están en el banquillo tienen que trabajar y salir de otra manera, ¿no? Pero Yo entiendo que es complicado, porque uno puede tener una suplencia y salir con ganas, pero en el momento que tú ves que solo juegas con 11 jugadores, es complicado hacer lo que hicieron, por ejemplo, el sábado pasado, jugadores del Celta, ¿no? Que salieron como para sumar, sin malas caras, corriendo, presionando y mejorando al equipo. O sea que yo creo que lo peor que puede tener un entrenador es tener contento a 22, 23 jugadores, ¿no? Y en este caso, el Chacho no cuenta con 20 y tantos, pero los 15, 14 con los que trabaja, pues la verdad que están sumando todos y ojalá que venga el buen juego y que nos volvamos a, de alguna manera, a disfrutar con el equipo, pero yo ahora mismo, sinceramente, te digo que veo más los puntos que el juego. Al final, el fútbol es ganar y lo importante ahora mismo para mí es ganar.
Con esta situación en Liga que atraviesa el Celta, mañana empezamos andadura en la Copa del Rey. ¿A ti te pone este año la Copa o lo dejas en un segundo plano?
Bueno, yo creo que hay que competir en todas las competiciones que se te pongan por delante. Es verdad que seguramente tendrán oportunidades jugadores que juegan un poquito menos, pero yo no, nunca desecharía ninguna competición sin competir. Otra cosa es que le dediques el mil por mil en estas primeras fases clasificatorias, ¿no? Pero yo para nada. Hay que competir, no somos un equipo que está habituado a luchar por títulos y la Copa del Rey es uno de esos que pues de vez en cuando nos da alguna alegría y yo para nada la desecho.
A ver qué es lo que hace el Celta. Mañana a las 9 de la noche en la Romareda se va a estrenar el equipo de Eduardo Goudet. Esta tarde el equipo entrena. En cuestión de un ratito el equipo va a entrenar en la Ciudad Deportiva Fauteza y después tendremos comparecencia del técnico argentino y, por supuesto, lista de convocados. Querido amigo Óscar Pereiro, como siempre, gracias.
Un abrazo grande, cuídate.
Seguimos con más cosas del Celta porque hay una montada en redes sociales muy interesante. Y yo creo que esto es digno de análisis, sobre todo de mano de quien viene la polémica, porque es verdad que es imposible tener una semana tranquila en casa Celta. En este caso viene porque solo faltaba. El Twitter es una red social y cada uno dice, yo siempre lo pongo por delante, dentro del respeto que muchas veces brilla por su ausencia, pero dentro del respeto cada uno puede decir lo que quiera. Hay mucha polémica montada en torno a la figura de Denis Suárez, pero insisto, la polémica se acrecienta cuando entra gente relacionada directa o indirectamente con el Celta, en este caso más indirecta que directamente con el Celta, como es el caso de la familia Mourinho. Evidentemente, Carlos Mourinho Atanes es el presidente del Consejo de Administración y él podrá decir lo que crea conveniente. Lo que a mí ya me chirría un poco más es cuando a través de Twitter se manifiesta en su hija, Marianne, que no tiene cargo conocido en el club, y el nietísimo, Carlos Álvarez, que también es muy dado a poner lo que le viene en gana a través de las redes sociales. Es gente a la que no se le conoce oficio en el club, pero sí se le conoce beneficio, evidentemente. Lo que está claro es que abriendo melones en los que haya bronca, ahí son los números uno, tanto Marián como Carlos. Si a lo mejor se dedicasen a aportar un poquito más y ayudar un poco más, pues a lo mejor ayudarían un poquito más al celtismo, pero son muy dados a generar guerras posiblemente innecesarias. En este caso, todo gira, insisto, a la figura de un Denis Suárez que está en boca de todo el mundo, porque desde el club, a través de su agencia de representación, ya sabéis que hay una guerra abierta con el presidente Mourinho, una guerra declarada que es manifiesta y que, por cierto, conoce todo el mundo. Después va uno escuchando informaciones por ahí que es que parece que unas cosas, bueno, en fin, es una guerra que viene de atrás, es una guerra que viene del verano. ¿Se puede poner en duda el rendimiento de Denis? Pues sí. Nosotros no somos muy fans de Denis porque su rendimiento nos parece que está muy por debajo de lo que creemos que Denis puede dar. Pero de ahí a manchar públicamente la imagen de un futbolista de tu plantilla, un futbolista que ha jugado en alguno de los mejores equipos de Europa y que ha decidido volver a Vigo de motu propio e intentar hacer un poco más grande al club, le vayan mejor en lo deportivo, incluso en lo extradeportivo, las cosas a Denis, pues señalarle así de forma pública es bastante bochornoso y bastante innecesario. Pero por desgracia de quien viene, pues a mí tampoco no me sorprende demasiado. En fin, yo les invito desde aquí a que sumen un poco más y resten un poco menos, que yo creo que va a ser mejor para ellos por descontado y seguramente también para el celtismo. Estamos, como decíamos antes, en una semana sin descanso. Tenemos Copa mañana a las 9 en la Romareda y domingo Liga, también a las 9 de la noche en Balaidos, frente al Valencia. De cara al partido de mañana, por cierto, como curiosidad, el precio de las entradas que ha puesto el Club Deportivo Ebro. Los socios del Ebro van a entrar gratis a la Romareda. Y los que quieran entrar a ver el partido van a pagar 10 euros. Los que quieran ver el partido de primera división entre el Celta y el Valencia del domingo tienen que rascarse el bolsillo y pagar entre 36 y 60 pavos. Esos son los precios en los que oscilan, en los que se mueven, la horquilla en los que se mueven los precios de cara al partido del domingo. Como decía antes, todavía con Óscar Pereiro al otro lado del teléfono. En cuestión de un ratito, a las 4, en poco más de 10 minutos, arranca el entrenamiento del Celta. Después conoceremos la lista de convocados, las impresiones previas al estreno de un torneo que siempre ilusiona al celtismo y que va a abrir fuego para los del Chacho Coudet mañana a las 9 en la Romareda frente a un equipo de segunda federación como es el Club Deportivo Ebro.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es la tomadura de pelo. Dejémonos de bromas, pitemos como el año 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
No, porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Tuvimos más fútbol, evidentemente, este fin de semana. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
En primera federación, por los pelos, un puntito para el Celta Ben Barreiro frente a la Extremadura.
Empate agónico, como bien decía Santi, del Celta Ben Barreiro. Un partido en el que la Extremadura salió a defenderse desde el minuto cero. Sin embargo, y a pesar de que el filial celeste fue dominador de la posesión, los visitantes se adelantaron con su única ocasión del partido poniéndose 0-1. La segunda mitad fue un asedio constante del Celta B, pero no fue hasta el tiempo de descuento cuando Jordan Holzgrup marcó ese gol del empate para los de Onésimo. Precisamente Onésimo Sánchez admitía que una vez más, en lo que va de temporada y ya viene siendo un tópico, el Celta B mereció mucho más que un empate.
Pero obviamente no nos satisface por todo lo que ha ido pasando durante el partido, que hemos sido superiores en casi todas las fases del partido, muy superiores en la segunda parte, hemos sido las mejores, hemos concedido en el único córner el gol, muy, muy fácil, nos preocupa ya porque es el segundo o tercer gol que encajamos, además prácticamente de la misma manera, un balón en el primer palo. Es increíble que marquemos al final y no puedes estar contento, ¿no?
El técnico del filial celeste dice que es difícil explicar pues cómo el equipo no ha conseguido los tres puntos, aunque achaca ese empate a la falta de efectividad de los suyos.
Que es difícil explicar entre todas las cosas que nos están pasando, como hoy el Celta no gana 3-0, 3-1, 4-1, con todo el respeto, ojo, es verdad que las circunstancias ojalá se las solucione, pero un gran equipo, con jugadores de un nivel top, que han jugado en primera y en segunda división, no lo olvidemos, nos está faltando claramente definir en un área y bueno, que lo primero que nos pasa es gol.
Y sobre la complicada situación institucional y también económica que atraviesa la plantilla del Extremadura, habla el capitán del filial celeste, Diego Pampín, que hacía esta interesante reflexión sobre lo que está pasando al equipo extremeño.
Son jugadores que están en un mal momento, gente con familia, gente que necesita dar de comer a sus hijos con problemas de dinero, llevan 6 meses sin cobrar. Creo que ahora mismo lo que quieren es dar un buen nivel para poder ir a otro sitio y poder ganar el máximo dinero posible. Yo creo que no piensan en otra cosa que lucirse ellos mismos. Bueno, sabíamos que ellos iban a poner más corazón que otra cosa.
Un Extremadura que, recuerdo, por esta situación a la que hacía referencia el capitán del filial, capitán del Celta B, Diego Pampín, hace un par de jornadas no se presentó en Riazor en un partido que la Federación le tuvo que dar por ganado al Deportivo de La Coruña por 3-0. En segunda de la Federación, empate sin goles en Aseiroas entre Bergantiños y Coruxo.
Séptima jornada consecutiva sin ganar para el Coruxo y la situación pues comienza ya a ser preocupante. Además, este fin de semana ante el Bergantiños el equipo no creó apenas ocasiones de peligro y de hecho fueron los locales los que estuvieron más cerca de llevarse los 3 puntos. A pesar de acumular una jornada más sin conocer la victoria, Gonza Fernández cree que el punto que consiguió el Coruxo este fin de semana debe verse como algo positivo.
Que sabíamos que viñamos a un campo muy complicado contra un equipo que leva una tempada muy boa, que aquí pues tivo moi bons resultados e bueno, non sabíamos que tiñamos que facer un partido onde íbamos a pasar, onde iba a haber tramos onde pasáramos mal, sobre todo. E vou me contento polo punto porque creo que o equipo foi capaz de soportar esos momentos e sacar un punto que creo que hai que darlle valor.
Y el derbi de Pasarón se lo llevó por la mínima. El Pontevedra venció 1-0 a La Rosa en un partido, Ricardo, marcado por la polémica.
Sí, porque fue un gol de Charles que no debió subir al marcador porque el delantero brasileño inició la jugada en un claro fuera de juego. Se cumplió el plan previsto de partido, una Rosa que salió más a defender y que casi no gozó de ocasiones en ataque, y un Pontevedra que tuvo la posesión pero que volvió a pues demostrar una falta de efectividad importante. Ángel Rodríguez considera justa la victoria porque el Pontevedra fue claro dominador en el partido, sin embargo quiere que el equipo dé un puntito más cuando juega como local.
El equipo creo que ha sido superior en los 90 minutos, hemos llegado
infinidad de veces, pero es cierto que en el último tercio no hemos estado finos, nos ha faltado un poco de precisión, nos ha faltado un poco de hambre de gol, nos ha faltado un poco de ese instinto que fuera de casa parece que tenemos y que aquí nos está costando más de lo normal.
El técnico granate cree que su equipo debió matar el partido, porque aunque la Rosa no tuvo ocasiones de peligro, de hecho no disparó a puerta en todos los 90 minutos, con un marcador tan igualado, siempre puede pasar cualquier cosa.
Pues a mí me queda el regusto de no matar el partido, quiero decir, de al final de tener que estar hasta el 90 no sufriendo, pero sí viendo la posibilidad de que en cualquier momento podría pasar en cualquiera de las dos áreas algo. Pues no sé si es un poco de ansiedad, si no es tener paciencia para elegir la mejor opción, posiblemente la necesidad y las ganas de poder marcar hace que no elijamos la mejor opción y que al final se quede en un ataque más.
Y sobre la acción polémica del partido, el gol en fuera de juego de Charles Díaz, que además sí subió al marcador y supuso la victoria de los granates. Ángel Rodríguez no se moja, dice que son cosas del balón parado y que desde su posición no puede saber si es fuera de juego o no.
Sé que parte de una posición de fuera de juego, pero bueno, son acciones a balón parado en las que los delanteros normalmente se meten en una posición de fuera de juego para luego salirse de ella y no tener marca. Desde donde estoy yo, imposible saber si es fuera de juego o no. No te puedo decir nada, además no lo he visto y no me han comentado nada, pero si me dices algo, pues a lo mejor esta es la posibilidad, pero la desconozco.
Desde luego, viendo las imágenes, el fuera de juego de Charles es absolutamente clamoroso. ¿Qué dijo Jorge Otero, el entrenador del equipo arlequinado?
Pues admite que su equipo sí que tenía la consigna de hacerse fuerte en defensa, pero que el plan no era para nada poner el autobús en Pasarón.
Evidentemente, cuando no tienes el balón, la idea es defender, y más aquí contra rivales que tienen buen desborde, por fuera jugadores muy, muy profundos. Eso lo teníamos claro, pero está la otra parte, evidentemente, ¿no? Que es cuando teníamos el balón, sabíamos que si éramos capaces de combinar dos o tres pases, sabíamos que teníamos posibilidades, como hubo momentos que sí lo hicimos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos el fútbol en balonmano en la Liga Sobal. Nuevo triunfo, uno más del Frigoríficos Domorrazo. Atención a la clasificación, después del 33-25 en Ogatañal frente a Sinfín. Líder el Barça con 24. Segundo Bidasoa con 19. Tercero Granollers con 18. Cuarto Logroño La Rioja con 18. Quinto el Frigoríficos Domorrazo con 14 puntos. Nacho Moyano hacía este análisis del triunfo dominical logrado en Ogatañal.
Los partidos duran 60 minutos y yo creo que hay que madurarlos 60 minutos, ¿no? Sabíamos lo que teníamos enfrente. La primera parte defensivamente no hemos estado bien, y en la segunda parte, bueno, creo que hemos estado de 11, ¿no? El equipo ha ido creciendo, ha entendido perfectamente lo que tenía que hacer en el partido, y desde ahí hasta el final, como bien dices, pues yo creo que hemos estado dulce.
Le está saliendo todo muy bien esta temporada al Balonmán Cangas. Por eso Nacho Moyano, su entrenador, reconoce que esta temporada sí está disfrutando.
Yo llevo disfrutando muchísimo con este equipo. Ya lo hemos hablado muchas veces. Esto viene arrastrado para mí desde la temporada pasada. Es que yo me lo paso muy bien entrenando. Y la sensación que da es que ellos, aunque se quejen, también se lo pasan muy bien entrenando, ¿no? Y eso luego se traslada a la pista. Estamos compitiendo absolutamente en todos los partidos y en todos los sitios, a tope y a todo lo que nos da, ¿no? Y disfrutando.
En División de Honor Plata quedó, recuerdo, aplazado el partido que el Teucro debía disputar en el País Vasco frente a Zarauz. Son 4 ya los casos positivos confirmados en el equipo pontevedrés, que ha pedido al comité de competición el aplazamiento de su partido del próximo fin de semana frente a Balonmano Guadalajara. Por su parte, el líder volvió a ganar 37-21 a Soria, y en Guadalajara, derrota contundente de la Canorno Basbalinos, que cayó 32-23. En baloncesto, Liga Femenina Challenge. Malas noticias también para el Celta Zorca Recalvi. Segunda derrota en su segundo partido en estos últimos días. Primero fue en la Comunidad de Madrid, en Alcobendas. El sábado fue en Zamora, frente al Recoletas, por 72-64. Y en Liga EVA ganaron los dos. Porriño Baloncesto Base 72, León 66. Y en Valladolid, La Flecha 65, Marín Peixe Galego 68. Quedan más cosas por repasar, Ricardo. En fútbol sala, empate y victoria para Pollo y Marín respectivamente.
Exactamente, buenas noticias para el Marín Futsal, que consiguió una nueva victoria como local, 2-1 ante un rival complicado como el Alcorcón. Por su parte, el Pollo Pescamal dejó escapar la victoria en los últimos 30 segundos del partido, terminó empatando 2-2 contra la Torreblanca.
Volvió a perder el Vigo Volley, lo hizo en Colla frente al Extremadura. Y en bádminton, Jacobo Fernández, doble campeón de España.
Sí, 2 medallas de oro, el primero en la modalidad de dobles junto a Rubén García, y el segundo en individual, además con remontada incluida, Santi.
Gracias, Ricardo, hasta mañana.
A ti, Santi, hasta
gracias
mañana.
Gracias a todos, mañana volvemos a estar con vosotros como siempre a las 3:30. Te quedas ahora en la sintonía de la tarde aquí en COPE. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.